suboficiales de Gendarmería en Los Ríos criticó la aprobación de la reforma que incorpora a los funcionarios a las fuerzas de orden y seguridad, advirtiendo que los gremios dejarán de existir y recalcando que la ley no ayuda a las demandas para mejorar las condiciones de seguridad en la cárcel de Valdivia. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio Nación.
Por una amplia mayoría, el Senado aprobó y despachó a ley la reforma constitucional que traspasa a Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública, provocando un profundo cambio en la institución penitenciaria. La decisión de la Cámara Alta encendió las alarmas en los trabajadores. El presidente de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería en Valdivia, Claudio Schleff, cuestionó que nunca invitaron a los funcionarios a dar su opinión sobre la legislación. El dirigente advirtió que con la reforma los gremios dejarán de existir y recalcó que no ayuda a resolver los principales problemas de la institución, como la falta de dotación en las cárceles.
Nunca se invitó a los gremios a ser parte de este cambio. Nos parece mal que se haya hecho de esta forma. No es un buen cambio. Van a eliminar los gremios de nuestra institución. Por ahí no va el camino. El camino iba por reformar Gendarmería, pero tratar de subsanar las problemáticas que ocurren a diario en las unidades penales, la falta de dotación. Esa es la principal demanda de nuestra institución.
Schleff indicó que la ley tampoco ayuda a mejorar las medidas de seguridad, sobre todo en la cárcel de Valdivia, demanda que se agudizó recientemente con los 3 homicidios ocurridos en el complejo penitenciario Yancahue durante los primeros meses de este año. El representante gremial aseguró que con la incorporación a las fuerzas de orden y seguridad se perderían algunos beneficios sociales que tienen al pertenecer al sector público, afirmando que se generó una incertidumbre que provocaría una fuga de funcionarios que solicitarían el retiro de la institución. Consecuencias que serían provocadas por la reforma que fue aprobada por el Senado y que generó un amplio rechazo a los funcionarios de Gendarmería, que una vez se promulgue la ley, formarán parte del Ministerio de Seguridad Pública. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Ininterrumpida ha sido la llegada de amigos y cercanos de la familia del sargento segundo Javier Figueroa al velorio que se desarrolla en Puerto Varas. La PDI de Concepción identificó a la mujer que amenazó a una menor con síndrome de Down en la comuna de Talcahuano esta semana. Esta debió quedar en libertad aludiendo problemas mentales. El gobierno de José Antonio Kast recibió la primera advertencia de su propio bloque. La UDI hizo un llamado a los partidos oficialistas para rechazar la postulación de Michelle Bachelet. En medio de la polémica por la suspensión del IVA en viviendas anunciado por el gobierno, expertos abordaron el impacto del acceso para los jóvenes. Como un actuar desesperado, calificaron los familiares de los pescadores de la lancha Bruma que los formalizados pertenecientes al buque Cobra recurrieran a la Corte Suprema. Continúa la polémica en Osorno luego de quedar al descubierto por medio de una auditoría la millonaria deuda del municipio con Senabast. Exactamente, 14 horas, 3 minutos.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
La radio, alerta y oportuna.
De la tarde, 3 minutos.
Seguimos revisando noticias, contarles que en el Tribunal de Garantía de Temuco será controlada la detención del hombre detenido por el homicidio calificado de un joven gitano y cuya identidad se conoció en las últimas horas. Tiene detalles en estudio a esta hora Roberto Negra. ¿Qué tal, Roberto?
Buenas tardes. Ante la jueza de garantía de Temuco, Viviana García, se va a controlar la detención durante esta jornada de este hombre en situación de calle, identificado como Isaías Orellana, quien está sindicado como autor del homicidio calificado que terminó con la vida de Abraham Yavonovich, California, un joven gitano de 26 años de edad, que, recordemos, fue ultimado brutalmente en el sector céntrico de Temuco. Este crimen quedó al descubierto en la jornada de ayer viernes, luego que un vecino alertó a carabineros de la presencia de un cuerpo en calle Bulnes, esquina Bilbao, muy cerca también del edificio donde funciona el Ministerio Público. Al lugar llegó personal especializado de la Brigada de Homicidios de la PDI, que tras revisar el cuerpo determinaron que presentaba cerca de 40 heridas cortopunzantes en un hecho que ha provocado bastante conmoción, principalmente por la violencia con que actuó esta persona que fue detenida. Fue clave en esta detención la revisión de las cámaras de vigilancia, tanto de los locales comerciales, los inmuebles que hay en ese lugar y también las que tiene el municipio como parte de su plan de seguridad para la comuna de Temuco. Esto le permitió al personal de la Brigada de Homicidios y también a los motoristas de la municipalidad llegar al lugar y dar con esta persona, a quienes se identificaron principalmente por sus vestimentas. Fue detenida y hoy va a pasar a esta audiencia de control de detención. Ya han llegado hasta el tribunal familiares de este joven gitano, quienes quieren presenciar esta audiencia que se va a realizar de control de detención, donde el fiscal a cargo de esta causa, Luis Torres, deberá determinar si formaliza en forma inmediata cargos por homicidio calificado en contra de esta persona o solicita, como bien habíamos dicho, pide ampliar esta detención por el máximo que establece el Código Procesal Penal, que son 3 días, a la espera de antecedentes que son claves, como el protocolo de autopsia que se le va a practicar en el servicio médico legal a esta joven víctima, que además tiene una situación de sordera como discapacidad, según han relatado familiares cercanos, y está obviamente por precisarse cuál fue el motivo, qué motivó esta agresión violenta que finalmente termina con este brutal crimen, un hecho ocurrido en un sector céntrico de la ciudad, no estamos hablando de las periferias, y es por eso que ha provocado bastante conmoción.
Bueno, ahí queda también la duda si hay algún tipo de nexo, ¿no?, entre Abraham e Isaías, si hay alguna historia, si hay algún precedente de ellos, digamos, en tiempo de haberse conocido, de haber tenido algún tipo de problema, o definitivamente fue algo casual que ocurrió. Eso es parte de la investigación también, ¿no?
Así es, el fiscal Luis Torres ha solicitado antecedentes tanto de la dinámica del hecho, y esto se está reconstruyendo, reiteramos, a raíz del análisis que se está haciendo de las cámaras de seguridad, tanto de calle Bulnes, Bilbao, las inmediaciones. ¿Qué ha dicho la fiscalía hasta el momento? Es que hay dos escenas o escenarios de este crimen. Uno donde es la primera agresión, que es con este cuchillo. Fue tan brutal el ataque que sufrió este joven gitano que el arma blanca con el cual fue ultimado se rompió a raíz de la cantidad de lesiones que le fueron provocadas. De hecho, parte de este cuchillo fue encontrado muy cerca donde estaba el cuerpo, fue levantado por el personal de la Brigada de Homicidios y también del Laboratorio de Criminalística, y se está pidiendo este informe detallado para establecer la dinámica, si esto fue un encuentro del momento, obedeció a una agresión, fue una riña, o efectivamente tenían problemas anteriores ambas personas, tanto la víctima como el victimario. Recordemos que va a pasar en algunos momentos a este control de detención en el Tribunal de Garantía de Temuco.
Seguimos revisando otras noticias. Contarles que decretan prisión preventiva para el segundo detenido por el baleo que sufrió un conductor de una camioneta en la población Nuevo Mundo de Temuco, un hecho perpetrado a plena luz del día y cerca de un jardín infantil. La jueza de garantía de Temuco, Viviana García, acogió la petición del fiscal Luis Torres y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el segundo hombre detenido por carabineros como responsable del baleo que sufrió un conductor en la población Nuevo Mundo de Temuco y que resultó con lesiones graves. En la audiencia, el fiscal formalizó investigación por el delito de homicidio frustrado y porte ilegal de arma de fuego, luego que se estableció que esta persona iba en la moto junto al otro detenido el día del baleo perpetrado en la calle Santa María, desde la cual efectuaron 4 disparos contra el conductor que se desplazaba en su camioneta. La víctima salvó con vida luego que vecinos del sector lo trasladaron en un vehículo particular hasta el servicio de urgencia del Hospital Hernán Enrique Jarabena, donde ingresó con riesgo vital. La magistrada le otorgó al Ministerio Público un plazo de 4 meses para que desarrolle la investigación y determine si hay elementos suficientes para presentar acusación. La jueza Viviana García prohibió en la audiencia dar el nombre del detenido, quien fue trasladado hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco para cumplir la medida cautelar. Y la justicia dio a conocer la pena que deberá cumplir un hombre de 63 años de edad como autor de delitos sexuales perpetrados en contra de su nieto de 3 años de edad. El Tribunal Oral y lo Penal de Temuco condenó a un hombre de 63 años de edad al cumplir 7 años de presidio por el delito de violación y 4 años por un abuso sexual perpetrado en contra de su nieto de tan solo 3 años. Según la información expuesta, los hechos fueron perpetrados en un inmueble de la comuna de Lautaro, en la región de la Araucanía, en octubre del 2024. La información fue confirmada por la fiscal de la comuna de Lautaro, Angélica Mera.
Se dio lectura en el Tribunal Oral en lo Penal a la sentencia respecto a un veredicto condenatorio que había obtenido la Fiscalía de Lautaro por los delitos de violación y abuso sexual respecto de un imputado. La condena por el delito de violación es de 7 años y por el abuso sexual es de 4 años, sumando una pena de 11 años por estos delitos.
La identidad del victimario no se puede otorgar como una forma de proteger a la víctima. La decisión fue adoptada por la sala integrada por los jueces Roberto Herrera, Priscila Franzen y José Ignacio Rau, tras ponderar los medios de prueba presentados por la Fiscalía y la Defensa.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Análisis y profundidad. Radiograma.
2:12 p.m.
La justicia modificó la prisión preventiva de un exfuncionario del gobierno regional investigado por fraude al fisco y lavado de activos. El juez de garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, modificó la medida cautelar de prisión preventiva para el exfuncionario del gobierno regional, Roberto Soto Fuentes, quien se encontraba en la cárcel tras ser formalizado por delitos como fraude al fisco y lavado de activos. La información fue entregada por el defensor penal particular, abogado Hernán Valdebenito, que precisó que el Ministerio Público no se opuso al cambio de cautelares porque su representado ha cooperado sustancialmente con las investigaciones relacionadas con el caso Fundaciones.
Tribunal de Garantía de Temuco, en la audiencia celebrada por don Federico Gutiérrez, se otorga la libertad al señor Soto Fuentes, quien está siendo investigado por diversas imputaciones de fraude al fisco y también lavado de activos, en una situación que él era funcionario del gobierno regional. El Ministerio Público no se opuso a la solicitud de libertad en este caso, toda vez que en realidad han cambiado las circunstancias, tiene una situación de salud bastante compleja y además ha colaborado en la investigación.
El imputado cumplirá la medida cautelar de arresto domiciliario en un domicilio fuera de Temuco a la espera de la acusación y el posterior juicio oral. El juzgado de garantía de Temuco, tras la decisión de la Fiscalía de no perseverar en la causa, resolvió acceder a la petición de la defensa y dictó el sobreseimiento definitivo para un funcionario de la Municipalidad de Temuco que estaba investigado por abuso sexual. La jueza de garantía de Temuco, Viviana García Utrera, dictó el sobreseimiento respecto de Javier Mancilla Vera, quien estaba investigado tras ser denunciado que el 8 de marzo del 2024 y mientras se desempeñaba en el Departamento de Educación Municipal de Temuco, al momento de saludar a una de sus colegas, se la habría abrazado sorpresivamente y le habría introducido su lengua en una oreja. El Ministerio Público, tras diversas diligencias y esgrimiendo la decisión de la afectada de no continuar con la investigación, atendida a la victimización secundaria que podría afectarla, considerando la demora de la tramitación y la investigación, comunicó su decisión de no perseverar en la causa, por lo que la defensa del funcionario municipal pidió su sobreseimiento, tal como lo detalló el abogado Guillermo Cáceres.
Lo que significa que, en definitiva, lo que se determinó por el tribunal es establecer la absoluta inocencia de Javier Mancilla en los antecedentes que dieron origen a la formalización. De manera que en ese contexto Javier Mancilla quedó absolutamente relevado de toda culpa, de toda responsabilidad en el presunto delito de abuso sexual.
Desde junio del 2025, Javier Mancilla está con una decisión de destitución en su contra por parte de la municipalidad, lo que fue apelado, por lo que ahora, y en base al sobreseimiento dictado en la justicia penal, deberá ser resuelto por el alcalde de Temuco. En Villarrica, instituciones del Estado y policiales realizaron fiscalización conjunta al comercio local. En la oportunidad se cursaron diversas infracciones. Maribel Figueroa nos informa.
Esta fiscalización se enmarca en el plan Estado Presente, instancia en la cual participó Seguridad Municipal, Carabineros, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos y también de la Seremi de Salud. Así lo dio a conocer Marcela Solano, encargada de Seguridad Municipal.
Seguridad Pública, por ejemplo, coordinó el despliegue y verificó las patentes municipales. PDI realizó gestiones migratorias de antecedentes de las personas fiscalizadas. Carabineros efectuó controles de identidad preventivos en el entorno y en los locales. Servicio de Impuestos Internos supervisó la emisión de boletas y el cumplimiento tributario y la Seremi de Salud inspeccionó las condiciones sanitarias y de manipulación en los locales de comida.
En esta fiscalización fueron revisados locales de comida china, salas de juego y de azar y tiendas comerciales, cursándose un total de 7 infracciones por ejercer el comercio sin contar con la patente municipal. La representante de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villarrica, Marcela Solano, agregó que no solo se trata de sancionar, sino que también de prevenir y recuperar espacios en la comuna de Villarrica. Bio Bio, la radio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la tarde, 17 minutos.
5 puntos de internet comunitario con servicio gratuito por un año fueron habilitados en sedes rurales de comunidades indígenas de la comuna de Temuco. La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Temuco junto a Fundación País Digital y la empresa Hashnet. Con el lanzamiento del proyecto Conectando Territorios, Temuco dio el vamos oficial a este operativo de 5 puntos de Wi-Fi gratuito en sedes comunitarias de comunidades indígenas rurales, una medida que busca reducir la brecha digital y acercar oportunidades de comunicación, educación y acceso a servicios a las familias del campo, tal como lo destacó el alcalde, Roberto Neira.
Sin duda, un trabajo que hemos llevado adelante de llevar esta conectividad fundamental para el desarrollo también de los sectores rurales, porque permite mayor seguridad, permite conectividad, permite hacer reuniones telemáticas que al final del día les van a beneficiar a ellos en sus actividades rutinarias como comunidades.
Por su parte, Rita Baeza, jefa de proyectos de País Digital, puso énfasis en cómo la infraestructura digital potencia la economía local y el teletrabajo en sectores apartados.
Abre oportunidades tremendas, tanto para empleabilidad, para educación y también para la economía local. En particular aquí en la comunidad Huanto Yancamil nos han dado varios testimonios del beneficio que ha otorgado este punto Wi-Fi.
La ceremonia de puesta en marcha se realizó en la sede de la comunidad indígena Huento Yancamil, hasta donde llegaron dirigentes, autoridades ancestrales y representantes municipales y de Fundación País Digital para conocer en terreno el funcionamiento del nuevo servicio de conectividad comunitaria. La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre el municipio, Fundación País Digital y la empresa Usenet, que donará el servicio de conectividad durante un año. Para su implementación se seleccionaron comunidades que ya contaban con sede, disponibilidad de electricidad, incluyendo soluciones con paneles fotovoltaicos y un uso frecuente de estos espacios por parte de la comunidad.
La habilitación de puntos de Wi-Fi rural está operativo en 5 sedes comunitarias: Comunidad Indígena Antonio Marimán, Comunidad Indígena Cacique Antonio Painemal, Comunidad Indígena Juan Kelen, Comunidad Indígena Pehuenche Quilaqueo y Comunidad Indígena Huento y Ancamil. Una inversión que supera los 5.500 millones de pesos demandarán las obras de construcción de la pasarela vehicular Rapa Nilahue, que conectará Lumaco con Galvarino en el sector Lolenco Bajo y que eliminará el cruce en balsa, que al momento es la alternativa de desplazamiento en el lugar. Luego de una sesión ordinaria del Consejo Municipal de Lumaco, se efectuó una reunión de participación ciudadana en el centro comunitario del sector, recién inaugurado hace 3 semanas, instancia que sirvió para presentar todos los antecedentes y responder dudas del proyecto de construcción de la pasarela vehicular Rapa Nilahue y sus accesos, lo que permitirá contar con un puente que unirá Lumaco con Galvarino, sustituyendo la tradicional balsa que hace el recorrido hasta hoy. El alcalde de Lumaco, Richard Leonelli Contreras, precisó que tras 50 años de espera, ahora se concretará la anhelada obra.
Estuvimos junto a autoridades, a vecinos, a dirigentes en el lugar, oportunidad en la que vimos su emoción, porque después de 50 años tendrán el tan anhelado puente que reemplazará a la balsa Rapa Nilahue y les asegurará conectividad para siempre, independiente de las condiciones del tiempo.
En la reunión y visita a terreno participaron concejales, el diputado Juan Carlos Beltrán, el alcalde de Galvarino, Hans González, acompañado de concejales de su comuna, además del seremi subrogante de Obras Públicas, el director regional de Vialidad, Marcelo Muñoz, el director provincial de Vialidad, Felipe Méndez, representantes de la empresa ejecutora APIA, junto a vecinas y vecinos del sector. La delegación presidencial en la provincia de Malleco pagó el 86% de la deuda de 276 millones de pesos que se había acumulado por el no pago a proveedores de servicios de emergencia, entre ellos dueños de camiones aljibe. El delegado presidencial en Malleco, Víctor Manoli, precisó que entre el 2024 y el 2025, la delegación Malleco acumuló una deuda de 276 millones de pesos por el no pago a 10 proveedores que ofrecieron servicios de limpieza de fosas, limpieza sanitaria de casas, una reparación de material filtrante de agua potable rural, APR, y entrega de agua por interrupción o, en este caso, de un sistema de APR, todo bajo concepto de emergencia.
Al momento hemos cancelado el 86% de la deuda. Por lo tanto, esperamos que de aquí al lunes 23 tengamos, o al 23, tengamos el 100% de la deuda cancelada.
Manoli detalló que son 10 proveedores los que estaban en espera de sus pagos, en algunos casos por falta de documentos, lo que se está solucionando para, en lo posible, saldar la deuda la próxima semana. Se indicó, además, que este pago corresponde a quienes prestaron apoyo en servicios por emergencia y no tienen relación con los camiones aljibe que abastecen de agua por déficit hídrico a diversos sectores de la provincia, los que están con sus pagos al día.
En Radiograma, todas las voces.
Son las 14 horas con 23 minutos. Piden libertad condicional para uno de los condenados por el crimen del matrimonio Lusinger Macay, que cumple condena en un centro de estudio y trabajo de la región de la Araucanía. Defensa de uno de los condenados por el crimen del matrimonio Lusinger Macay, perpetrado en enero del 2013 en la granja Lumahue de la comuna de Vilcún, está solicitando libertad condicional de José Tralcal Coche, condenado a cumplir la pena de 18 años de presidio como autor del delito de incendio con resultado de muerte. Todos los condenados por el crimen del matrimonio de agricultores están en un régimen carcelario atenuado y cumplen las penas en el centro de estudio y trabajo SET que Gendarmería tiene en la comuna de Victoria y Vilcún. La información la confirmó a la radio el abogado Carlos Tenorio, quien representa a la familia Lusinger Macay.
Efectivamente, la defensa de uno de los condenados está solicitando la libertad condicional de este caso José Tralcalcoche. Todos los condenados están en un régimen carcelario atenuado porque están en el centro de estudio y trabajo. y en este caso él estaría postulando a eso y el tribunal nos emplazó para poder hacer valer nuestros descargos.
Tralcalcoche, también conocido como el alcalde, había solicitado el beneficio de libertad condicional, petición rechazada por la Corte de Apelaciones de Temuco en agosto del año pasado. Son cuatro las personas condenadas por el crimen del matrimonio Lusinger Mackay. Se trata de Celestino Córdoba, quien cumple una pena de 18 años de cárcel como autor de incendio con resultado de muerte en el set de Vicún. En la causa también fueron condenados Luis Tralcalquidel y José Sergio Tralcalcoche, condenados a 18 años de cárcel por el mismo delito. Y a ellos se suma José Peralino Huinca, condenado a 5 años de presidio, pena que está cumplida.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Dos de la tarde, 25 minutos.
El nuevo sistema de pago de parquímetros en Pucón ha recaudado más de 251 millones de pesos, dineros que irán en ayuda social y también bomberos de la comuna. Maribel Figueroa nos amplía.
Finalizada la temporada estival, en la comuna de Pucón, el Consejo Municipal, presidido por el alcalde Sebastián Álvarez, pudo tomar conocimiento respecto de cuántos fueron los recursos que se recaudaron durante los meses de enero y febrero de este año 2026 por concepto de pago de parquímetros. Recordemos que en la comuna de Pucón, para poder pagar el estacionamiento, ahora se hace a través de una aplicación, situación que generó gran controversia durante la temporada estival y hubieron varias personas molestas con este sistema que se quejaron a través de redes sociales. A pesar de esto, el alcalde Sebastián Álvarez y el Consejo Municipal realizó una positiva evaluación de este sistema de pago de estacionamientos, toda vez que durante los dos meses de la temporada estival, en la comuna de Pucón se recaudaron 251.413.237 pesos, de los cuales el 97% corresponde a personas o automóviles que son de fuera de la comuna lacustre, esto según el registro de sus patentes, y solamente el 3% corresponde a ingresos de pago de parquímetros por los vecinos que viven en la comuna de Pucón. Así lo dio a conocer el alcalde Sebastián Álvarez.
El 97% de los ingresos fueron de turistas y solo el 3% correspondió a los vecinos de Pucón. Otro dato importante, las zonas que están definidas desde calle Brasil hacia arriba le han dado una nueva vía comercial a todo el sector hasta Variante. Y ahí es una zona, la gran mayoría, donde con la aplicación y el beneficio que tienen los pucorinos que pagan su permiso de circulación, ahí es gratuito.
El concejal de Pucón, Julio Insunza, igualmente realizó un positivo balance de lo que fue este nuevo sistema de pago de estacionamientos en la comuna lacustre, dando cuenta que es la única forma de que los vehículos no se mantengan por largos periodos estacionados y que comience a haber movimiento vehicular.
La rotación de vehículos que nos permita la oportunidad de todos estacionarnos creo que es el gran objetivo. Y obviamente eso tiene un costo porque la única manera de incentivar es que el vehículo se mueva, que circule. Creo que ha sido un buen resultado, ha habido una mayor recaudación y eso hay que ser súper claro con la comunidad. Hemos aumentado mucho los recursos que van en beneficio de los puconinos.
El concejal Julio Insunza destacó además que los más de 251 millones de pesos que ingresaron a las arcas de la Municipalidad de Pucón serán destinados a ayudas sociales. El mayor porcentaje será entregado al Cuerpo de Bomberos de esta comuna. Otro porcentaje destinado a las becas de educación superior, ayudas sociales para el talento deportivo, talento cultural, cuidado animal. Y además, igualmente, se entregará o se destinará dinero para lo que es demarcaciones y señaléticas dentro de la comuna de Pucón. Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y atención porque hay un accidente de tránsito que se registró en la ruta Temuco a Cholchol. Nos amplía Carlos Martínez.
Sí, efectivamente, a esta hora dos unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos están avanzando hasta el kilómetro 7 del camino Temuco-Cholchol. Se está reportando un accidente de tránsito en ese lugar, correspondería a que un vehículo volcó. Hay al menos 4 personas lesionadas, según lo que se informa de manera preliminar. Los equipos de emergencia han sido activados, avanzan, reiteramos, hasta el kilómetro 7 del camino Temuco a Cholchol, donde ha ocurrido este accidente. Misma ruta en la cual durante esta mañana otro accidente dejó al menos 2 personas lesionadas en el kilómetro 9 frente a la Villa Belén. Ahora es en el kilómetro 7 donde volcó un vehículo, avanzan los equipos de emergencia. Estaremos ampliando. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Dos de la tarde, 29 minutos.
En instalaciones de la Escuela Básica Municipal Japón de la localidad de Cherquenco, en la comuna de Vilcún, se lanzó la tercera versión del concurso regional escolar ante el riesgo de desastres. Yo protejo a mi comunidad. El director regional del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, Ian Gorayev, precisó que este concurso está dirigido a escolares de nivel prebásico, básico y medio de todos los establecimientos educacionales de la Araucanía, detallando que para este año se amplió la posibilidad de participación.
Y por eso hacemos este concurso, que años anteriores ha sido a través de un video. Ahora ampliamos a 4 categorías, que es una obra de arte, una obra musical, una obra de teatro y un video recomendaciones, todo relacionado con cómo reducimos los riesgos en esta región.
El lanzamiento de la versión 2026 del concurso se efectuó en la Escuela Japón de la localidad de Cherquenco, por cuanto una de las ganadoras de la versión anterior del mismo, Julieta Barrales Peña, cursa el sexto año básico en el establecimiento, por lo que aprovechó de contar su experiencia e invitar a los escolares a participar.
Yo lo hice de las erupciones del volcán, sobre que hay que tener un kit de emergencia, de cortar la luz, el gas y el agua. De los puntos de evacuación.
El administrador de la Municipalidad de Vilcún, Leonardo Otárola, destacó que la ganadora del concurso sea alumna de un establecimiento de la comuna.
La verdad es que estamos orgullosos de que nuestra comuna y la Escuela de Japón acá, una alumna, haya salido ganadora de este premio y también agradecer a SENAPRED por considerarnos también en este lanzamiento. Yo creo que es importante ir inculcándole a los niños el tema de la prevención y yo creo que la municipalidad y a través de también nuestra Dirección de Riesgo y Desastre estamos también disponibles para ir trabajando con los niños y con los colegios en estas iniciativas.
El concurso, liderado por el SENAPRED con apoyo intersectorial a través de la Mesa Regional de Educación en Gestión del Riesgo de Desastres de la Araucanía, está abierto para recepcionar los trabajos hasta el 8 de mayo próximo. Los detalles del concurso, es decir, las bases y los premios a los que optan los participantes, están disponibles en la página y en las redes sociales del SENAPRED. La Coordinadora por la Defensa del Pehuen, CODEPE, mediante una declaración pública, rechazó las declaraciones del ministro José García Rubinot, quien señaló: cuando tres araucarias impide que se construya una obra tan trascendente como es un camino internacional, nos parece francamente un exceso. Desde Radio Bio Bio en Lonquimay nos informa Iván Betancur.
En esta declaración de CODEPE indica que esta afirmación no solo es imprecisa, sino constituye una caricatura que distorsiona el problema e invisibiliza los daños provocados a las comunidades pehuenches, ya que no solo se trata de tres araucarias, sino que de 96 ejemplares, esto mediante las resoluciones de la Corporación Nacional Forestal CONAF 594 y 595 de julio del año 2025 y que fue frenada en agosto del mismo año bajo la presión de las comunidades mapuches pehuenches y de la opinión pública, en la cual además se demostró la alteración del hábitat de más de 1000 araucarias, lo que implica una fragmentación del ecosistema, intervención del suelo y la afectación de sus equilibrios ecológicos. Y finaliza este comunicado indicando que como coordinadora han propuesto alternativas responsables con una ruta escénica y de bajo impacto, con asfalto de baja velocidad y una gestión acorde al territorio cuya economía depende del turismo, la conservación y las prácticas tradicionales de crianza y tránsito de animales, propuesta que ha sido ignorada por las autoridades. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para esta tarde en Angol se espera nublado, mientras que para la noche, nublado, variando a cubierto y lluvia débil. Máxima de 17 grados para esta tarde en esa zona. Ahí en Lonquimay hay 8 grados de temperatura, se prevé una máxima de tan solo 9 grados. Nublado, algunos chubascos en el transcurso de la tarde. Mientras que en la zona costera de Puerto Saavedra, lo que se espera para esta tarde, cubierto, lluvia, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Eso para la tarde y noche de hoy sábado en Puerto Saavedra, una máxima de 15 grados. Mientras que para la zona lacustre, atención Villarrica-Pucón, cubierto y lluvia. En la tarde de hoy y también la noche, máxima tan solo de 12 grados. En Temuco, en la capital de la región, se espera cubierto, lluvia para esta tarde, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. En la noche, cubierto y lluvia débil. Máxima para hoy, 15 grados en Temuco.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío. Informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Sí, hay que tener precaución porque hay ráfagas de viento, sobre todo ahí en el puente Malleco. Si cruzas en un camión, reduce la velocidad, mantén ambas manos firmes en el volante. Hay que evitar cambios de carril repentinos también y asegurarse de que la carga esté bien sujeta. No olvidar que no hay viaje corto ni largo que justifique dejar el cinturón de lado. Todas las personas en el vehículo tienen que usarlo.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Son las 14 horas con 36 minutos. Terminamos así Radiograma de Mediodía. Gracias por acompañarnos, gracias por informarse con la radio, pero sigue nuestra sintonía. Ahora llega el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Biobío Deportes.
2:37 p.m.
Ya está con nosotros Benjamín Rojas. Hola, Benjamín.
Muy buenas tardes, Néstor. Auditores, continúa el fútbol chileno por la Copa de la Liga, donde la jornada sabatina contempla tres partidos. El más atractivo se disputará desde las 18 horas en el Estadio Monumental, cuando Colo-Colo reciba a Coquimbo Unido. En la previa de este encuentro, el técnico del Cacique, Fernando Ortiz, abordó los objetivos de su equipo para esta competencia, y recordemos que el campeón de la Copa de la Liga clasifica a la Copa Libertadores como Chile 3. Escuchemos lo que dijo el Tan Ortiz.
La historia de la institución indica de que siempre cada competencia que juguemos es ganarla. Eso nos quita el compromiso que enfrentemos a una copa nueva, y la obligación de ser protagonista va a estar siempre.
Y más tarde, para cerrar estos tres partidos de la jornada sabatina, desde las 20:30 horas en el Estadio El Cobre, Cobresal recibirá a Ñublense. Y ahora pasamos al fútbol internacional, porque desde las 17 horas y por la fecha 29 de la Liga Española, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que están convocados para este partido, recibirán al Valencia en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en un duelo clave por la permanencia en la primera división. El conjunto de Nervión marcha en la 15ª posición con 31 puntos, mientras que el cuadro Che marcha en la 14ª con 32 unidades. En la previa de este encuentro, el entrenador sevillista Matías Almeida se refirió a la importancia de este compromiso.
Todos los partidos son claves, y teniendo en cuenta que quedan 10 partidos, quedan muchos puntos, donde muchos equipos estamos, como decimos todas las conferencias de prensa, muy cercanos, y cada punto que se juega son puntos de oro. Sí, son partidos importantes porque somos los rivales directos que estamos en esa zona.
También el Elche, con Lucas Cepeda en el banco de suplentes todo el partido, superó por 2-1 al Mallorca en un duelo clave por la permanencia también, y con este resultado el conjunto ilicitano llegó a 29 puntos y escaló a la 16ª posición, quedando a solo una unidad de la zona de descenso. Y al cierre, y en otros deportes, el tenista chileno Alejandro Davilo, 41 del mundo, se medirá hoy, no antes de las 14:30 horas, ante el ruso Andrei Rublev, número 16 del ranking ATP, por la segunda ronda del Masters 1000 de Miami. La hora va a ir cambiando dependiendo de cuánto se demoren en terminar los otros partidos. De avanzar a la siguiente fase, Tavilo se enfrentaría al ganador del duelo entre el estadounidense Alex Mitchelson, que es 40 del mundo, y el británico Cameron Norrie, que es 24 del ranking ATP. Y también recordar que Tomás Barrios Vera también participaba de este torneo, pero quedó eliminado ayer tras caer en dos sets por 7-5 y 6-4 ante el francés Arthur Cazo-Néstor.
Muchas gracias, Benja.
Muy buenas tardes.
Que la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti, porque ahora donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido, y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
fin de semana con lluvia en algunos sectores de la Araucanía. Es el panorama para estos días, ¿no? Mucha gente que pensaba en realizar algún tipo de recorrido por alguna comuna de la Araucanía y lo está pensando. Y es conveniente, por supuesto, cuando se trata de que las condiciones climáticas no son del todo favorables, ya habrá un fin de semana en que mejore sustancialmente el clima. De hecho, durante esta jornada en gran parte de la región se esperan precipitaciones, en algunos sectores precipitaciones aisladas, pero en otras lluvia débil, lo que indudablemente, entre otras cosas, por ejemplo, no deja rutas, digamos, en condiciones, especialmente en caminos rurales, donde ya la gente que vive en esos lugares conoce perfectamente. Cuando llueve se pone complejo el camino, y de allí, si usted lo está pensando en evitar este fin de semana, bueno, se queda en casa con la familia y ese panorama que tenía lo puede postergar para los próximos fines de semana. Nos estaban preguntando cómo están las condiciones climáticas en Lautaro. Un saludo muy cordial, cariñoso para la comunidad de Lautaro, por supuesto. Tiene una amplia zona rural también. Bueno, a esta hora en Lautaro hay 12 grados de temperatura. Para hoy se espera una máxima de 13 con lluvia durante el resto de la jornada.
Run away train tearing up the
diversas reacciones de parte de la comunidad de Temuco. Fundamentalmente ha tenido en los últimos días esta campaña que ha lanzado recientemente el municipio local de los denominados ecovigilantes, que es una medida que pretende que los propios vecinos, vecinas de la ciudad, puedan denunciar oportunamente a quienes estaba transformando en una costumbre, llevaban basuras hasta sectores que ni siquiera eran los más cercanos a su domicilio, inundándose con todo tipo de desperdicios, desde elementos propios del hogar, hasta animales incluso muertos, hasta lugares que transformaban estos entornos en microbasurales. Es una campaña que, como digo, ha tenido distintas reacciones. Más allá de la limpieza, el foco está puesto en lo más profundo, en crear una conducta de parte de toda la comunidad precisamente para evitar que esto ocurra. Hay canales precisamente oficiales para poder permitir que el municipio retire lo más cerca a los domicilios cuando se trata de grandes volúmenes de elementos que ya no se ocupan a nivel domiciliario. Seguramente dentro de los próximos días se van a comenzar a hacer algunas evaluaciones, balances de cómo está funcionando, ya que esto se utilizan las tecnologías, ¿no? A través de un número de WhatsApp, los vecinos, las vecinas pueden hacer sus denuncias tomando las providencias del caso, acompañando estas denuncias con videos, idealmente, de quienes en el momento están cometiendo este tipo de acciones que para nada dicen relación un poco con la cultura en general que queremos tener todos en torno a una ciudad más limpia.
Si te estoy robando el corazón, no es para dejarlo guardado, no es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida. Si te estoy robando el corazón, no es para luego perderme y salir corriendo cuando estés seguro de que ya sea mío. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo, bailando al fondo de un bar, en una vieja ciudad, como bandidos. Y si me voy a perder, no es por ser coleccionista, no es para enmarcarlo ni para mostrarlo a mis amigos. Tanta gente quiere decir, quiere opinar y criticar, pero al final nadie más entiende esta locura. Yo a tu lado puedo volar, puedo subir, puedo bajar. El amor eterno es un helado de dulzura, y yo quiero disfrutarlo lentamente mientras dura. Y si me voy a perder, quiero perderme con un loco por la noche. Vamos a volar.
14 horas con 56 minutos, en breve llega el informador. I'm making an offer that you cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the breeze get louder. You son of a bitch, you're gonna beg and cower. You cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the breeze get louder. You son of a bitch, you're gonna burn.
Temuco, ya comenzó el pago del permiso de circulación 2026. Para atención presencial, tienes plazo hasta el 15 de abril en el Estadio Germán Becker y hasta el 31 de marzo en el Complejo Deportivo de Labranza. También puedes hacerlo fácil, rápido y sin filas en www.